noticias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Euribor cierra por debajo del 4% todos los días en la primera mitad de diciembre. Guillermo Vila.
El índice a 12 meses, la principal referencia hipotecaria de los préstamos para comprar una vivienda de interés variable, se ha situado a mediados de diciembre en el 3,75% de media, con lo que ha regresado a niveles del pasado abril. Aún así, Álvaro Sáez, nuestras hipotecas no se van a ver abaratadas por el momento.
Sí, aunque el interés de esta referencia del mercado interbancario europeo haya vuelto a cotas que no se marcaban desde casi 8 meses, ese retroceso no significa que se vaya a abaratar nuestra hipoteca mes a mes de quien tenga que revisarla, por ejemplo, su préstamo con datos del cierre de diciembre. Lo ha explicado la mañana del fin de semana Santiago Carbó, es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas.
Realmente las bajadas más intensas será cuando se acometa la primera bajada de tipos de interés, pero pienso que va a bajar de aquí a que llegue ese día, que sea mayo, sea verano, sea cuando sea, ya se va a seguir notando esa bajada del Euribor, lo cual va a ser un alivio para aquellos hipotecados que tengan que renovar su hipoteca, bueno, tengan que renovar el tipo de interés de su hipoteca porque la tienen a tipo de interés variable.
De continuar la tendencia descendente del Euribor en diciembre, sería el tercer mes consecutivo de bajada, lo que no sucedía desde los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, mes en el que se marcó el mínimo histórico mensual. De esa manera, y con la media de diciembre, quienes tuvieran, por ejemplo, que revisar con ese nivel una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años y con un interés del Euribor del 1%, las cuotas todavía se encarecerían en casi 473 euros al año respecto a diciembre de 2022.
Y al menos 5 palestinos han muerto en un ataque israelí con drones en el campo de refugiados de Nur Shams, al noroeste de Cisjordania. Ataques que se han producido de madrugada y que han hecho saltar las alarmas más allá de la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Palestina, desde el 7 de octubre han muerto 297 palestinos en toda Cisjordania en enfrentamientos contra el ejército israelí o con colonos, más de la mitad del total de 505 fallecidos este 2023. Además, Netanyahu ha insistido en que seguirá la ofensiva militar sobre la franja y que solo con esa presión se logrará la liberación de los 118 rehenes restantes. Y seguimos pendientes del caso de Alex Batty, el joven británico que desapareció en Málaga cuando tenía 11 años en 2017 y que ha sido hallado esta semana cerca de Toulouse. Según hemos conocido, no desapareció. Se fue con su madre y con su abuelo. Un periplo de 6 años y 3 países que ha terminado con el chico escapándose de su madre porque ella quería marcharse a vivir a Finlandia. Batty ya está en el Reino Unido, donde se ha encontrado con su abuela, su tutora legal. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Alex Batty ha logrado lo que buscaba cuando hace una semana abandonó la comunidad en la que vivía con su madre y con solo 100 euros en el bolsillo estuvo andando 4 días para llegar hasta Toulouse. Desde esta ciudad de la Aquitania, ayer a las 5 de la tarde, según ha indicado la Fiscalía, Alex tomó un vuelo acompañado por miembros de los servicios de la policía británica que habían venido a recogerle para acompañarle hasta el Reino Unido y allí le esperaba a su abuela, que es su tutora legal y a la que no veía desde hace 6 años, cuando su madre y su abuelo decidieron secuestrarlo para vivir una vida de nómadas, primero en Marruecos y desde hace 2 años en Francia. Alex, que vivía en una comunidad espiritual, fue encontrado en medio de la noche por un repartidor al que contó que se había escapado porque no quería irse a vivir a Finlandia como planeaba su madre. El joven se encuentra sano y no parece haber sufrido ningún tipo de violencias a lo largo de estos 6 años de secuestro, según el fiscal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid cae en San Mamés y se aleja de los puestos de arriba en Liga, Manu Pérez.
El conjunto rojiblanco perdió frente al Atleti de Bilbao por 2-0. El Cholo Simeone dijo estar tranquilo pese a la derrota, aunque reconoció la superioridad del rival.
No pudimos hacer el partido que imaginábamos. Está claro que en todo momento fueron mejores en cualquier cosa que podamos poner a estudiar del partido del primer tiempo. Los últimos 10, 15 minutos competimos mejor. Tuvimos situaciones alguna para poder acortar el marcador, pero fueron mejores en todo concepto. Felicitar al rival y a pensar en el día martes.
Por su parte, el Barça se dejó 2 puntos en Mestalla, empate a 1 que deja a los de Xavi con un partido más a 6 puntos del líder del Girona. Para hoy continúa la jornada 17 del campeonato liguero. A las 2, Almería-Mallorca, 4:15 la Real Sociedad recibe al Betis, a las 6:30 Las Palmas-Cádiz y cierra el domingo a las 9:00 el Real Madrid-Villarreal. Y en bádminton, Carolina Marín, pese a ganar el primer set, ha caído finalmente frente a Tai Su Jin en 3 mangas en las World Tour Finals.
Sigues en el fin de semana de COPE, te quedas ya con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda. 11:05, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Te invito a que te quedes con nosotros en fin de semana. Durante los próximos minutos vamos a tener la ocasión de disfrutar de una estupenda conversación, charla que ha tenido Cristina López-Schlichting con el escritor y académico Luis Mateo Díez, Premio Miguel Cervantes de Literatura 2023.
Antes de que terminara de caer la noche, los contornos del camino vecinal que llevaba hasta la casa comenzaban ya a difuminarse. Apenas se distinguía el bulto de los árboles en medio de un paisaje en el que la nieve crecía como la vegetación prodigiosa de un planeta de hielo. La señora Constanza y el señor Eugenio fueron los últimos en llegar. Apenas se habían quitado la ropa de abrigo cuando la señora Cesárea, que solía animar las reuniones con sus romances, sacó el tema que estaba acaparando los filandones de aquel invierno. ¿Se sabe algo del misterio? Y el misterio era que desde los últimos días del verano nadie en la aldea recordaba cómo se escribía la I mayúscula. La novela letra del abecedario desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Se extinguió de las conversaciones, las cartas, las tertulias, los encerados, las canciones. La I mayúscula había sido extirpada. Solo el hueco quedaba. Así que al cabo de esa reunión decidieron, antes de que cada cual regresara a su casa, que debían hacer una visita al guardián de la I mayúscula. Y cuando dejó de nevar, eligieron una delegación y esta acudió a visitar al sabio Mateo, que así se llamaba el centinela que tenía el encargo de extremar la vigilancia de la tercera vocal. El sabio les hizo entender que las letras y las palabras no son sino sombras de una realidad, que a los hombres les es dado vivir en tanto se atrevan a expresarla. Pero si esa historia no se cumple o se cumple equivocada, la palabra que la designa se ahueca y muere. Los vecinos supieron entonces que lo que se les había extraviado no era una letra, sino un trozo de vida que ellos mismos habían dejado de vivir. Llegaron de nuevo las horas de la nieve, y en los siguientes filandones los vecinos se encargaron de poner de nuevo las cosas en su sitio y los puntos sobre las íes, porque como decía la señora Constanza, ¿cómo iba a haber invierno si no había ahí? ¿Y qué sería de sus vidas sin invierno y sin las ínsulas y los imperios que inventaban ellos en sus imaginaciones a la luz de la lumbre? Y entonces Cesárea volvió ya a sus romances.
A la Virgen del Carmen tres cosas pido. A la Virgen del Carmen tres cosas pido. Salvación y dinero, salvación y dinero, salvación y dinero, mamita, y un buen marido. Que no fume tabaco ni beba vino.
Pues el sabio Mateo no solo sigue siendo el guardián de la I mayúscula, sino que sigue cuidando con esmero cada una de las letras y palabras de nuestro idioma. Y tanta dedicación le ha hecho merecedor recientemente del Premio Cervantes, que es el más alto galardón que se otorga en literatura española. Don Luis Mateo Díez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Y muchísimas felicidades por ese Premio Cervantes.
Muchas gracias, muchas gracias.
A estas alturas, después del Premio Nacional de Narrativa, después de tantas y tantas menciones y galardones, ¿todavía conmueve el Premio Cervantes? Dígame usted la verdad.
No, sí, sí, todos los premios, hombre, conmueven, porque son, en fin, cosas que requieren la complacencia y el halago, en fin. Y mira, las cosas buenas de la vida son las mejores, las malas es mejor olvidarlas.
La gente quizá no sepa que usted es el guardián de la letra I mayúscula, porque desde hace más de 20 años se sienta en el sillón I mayúscula de la Real Academia Española.
Sí, es verdad, es verdad. Imaginación, inspiración, inteligencia, ¿qué más quisiera yo que ser un deudor razonable de esa hermosa letra que parece una columna crucial en la lengua?
Me pregunto si tienen los académicos alguna responsabilidad especial con la letra del sillón que tienen asignado, porque para que lo sepa la gente, cada académico tiene un sillón con una letra A, B, C,
sí,
D, E, etcétera.
Exacto, exacto. No tiene ningún tipo de responsabilidad distinta, y da lo mismo mayúsculas que minúsculas, son unas referencias meramente numerativas, y cada uno pues asume la suya y tiene tal vez conciencia, no sé si como dices, de ser guardián de ella, pero no. Todas las letras se unifican en el abecedario y en las responsabilidades académicas, tanto mayúsculas como minúsculas.
Hablábamos en la presentación del sabio Mateo. Todavía hay gente que duda de si ese es su apellido o su segundo nombre, don Luis Mateo Díez.
Ya. Bueno, tal vez un error mío de no haber puesto la referencia Luis Mateo ha dado pie a este tipo de confusión. Es nombre. Luis
es nombre
Mateo.
Porque nació el día de San Mateo, el 21 de septiembre.
Un 21 de septiembre, un día muy feriado y muy muy especial en sus festejos y celebraciones, pero bueno, no sé, en vez de poner ese indicativo, no lo hice y he quedado envuelto en esta idea de Luis. Mateo, a veces, fíjate, es más apellido que nombre, es curioso.
Sí, sí. Hay muchos Mateos apellidos, efectivamente. Hemos hablado de los filandones y los oyentes dirán, pero ¿qué dice Cristina, no? ¿Qué son los filandones?
Ya, los filandones, bueno, viejas costumbres, unas costumbres vecinales, ancestrales, propias de mi tierra y que en otros... Espera, ¿qué he hecho aquí? A ver... propias de mi tierra y que en otros sitios, sobre todo del noroeste, tenía mucha raigambre, que hacían de filar, de hilar, reuniones nocturnas en las que se contaban cosas.
O sea, la gente hilaba
variadas.
Y charlaba,
sí,
cantaba
la gente
romances
hilaba,
y contaba
las
historias.
Las mujeres hilaban y los hombres hacían algunas otras labores manuales, pero bueno, reunión. Es como unas instituciones vecinales de reuniones para contar, que es una manera también de contar y de comentar, ¿no?
Muy interesante, seguramente.
Largos inviernos, bueno, más bien culturas agrarias, ganaderas, esos inviernos en los que ya hay más tranquilidad y menos cosas que hacer, y la palabra, ¿no? La palabra contadora, y como tales instituciones vecinales, un poco los derivados de los conductos por los que provenía un poco toda esa gran herencia de la oralidad, donde está pues toda la literatura popular, todo eso que llamamos la preliteratura.
¿Y aquel niño bueno, que era usted, Luis, que veía lobos en la sí. plaza de su pueblo a través de la ventana de su casa, alcanzó a vivir la experiencia del Filandón? O sea, ¿usted llegó a participar en esas tertulias?
Sí, sí, yo era un niño que iba, porque era habitual, ¿sabes? Además, en mi territorio, en La Ciana, que es donde yo nací y viví hasta los 12 años, había sesión continua, ¿sabes? Había... Sí, los inviernos eran tan largos y las noches, las tardes, las noches eran tan espaciosas. Qué bueno, había que buscar un tipo de entretenimiento. Eran instituciones vecinales de la costumbre y muy, bueno, muy socializadoras, ¿eh? La gente acudía a distintas casas, a distintas cocinas, que era donde se celebraban. Pues sí, yo era un niño, porque ahí acudíamos los niños. Sobre todo los filandones de tarde eran los calechos. Y bueno, pues no, y en los nocturnos también había muchas temporadas de nieve recia y de nieve dura que no te dejaban prácticamente salir de casa.
¿Calechos? ¿Calechos qué es?
Sí, bueno, la palabra tiene una definición más complicada, ¿no? Porque filandón sí viene de filar, pero el calecho, la palabra tal vez tiene una determinación más como de trampa de lobos, ¿no? Eran esas trampas más antiguas de conductos con los cuales los lobos se llevaban. Esto dices, pero bueno, claro, las palabras a veces, como sabes, tienen un sentido o una determinación complicada, ¿no?
Claro, porque ¿qué tiene que ver un lobo y sus trampas con una tertulia de tarde?
Porque había en las historias nocturnas había mucho lobo.
Sí.
Los lobos reales, estos pobres bichos que ahora están muy protegidos, pero que antes andaban desmandados por el invierno, que no sabían los pobres dónde ir, cómo bajar del monte, cómo alimentarse, esos que yo vi en la fuente de mi pueblo, desde mi casa, en fin, una de esas visiones de niño. Yo tuve una niñez que a veces digo más cercana a la edad media que a la niñez tecnológica de los niños de ahora. Bueno, vete a saber, yo qué sé, un niño perdido de un tiempo perdido. Yo era un niño de posguerra en un mundo muy fascinante, por otro lado, una familia muy amparadora y un vecindario totalmente maravilloso, pero bueno, tampoco yo quiero mitificar eso.
No, pero era... por lo menos tiene el aire de lo que ya no existe, ¿no?
Sí, es verdad.
Lo cierto es que después Luis Mateo Díez, recién estrenado Premio Cervantes, con el que estamos hablando, rescata esas reuniones de contadores de cuentos y sucedidos y lo hace con sus paisanos, también grandes literatos, José María Merino y Juan Pedro Aparicio, y hacen como de los tres tenores que van llevando los filandones literarios por toda España e incluso salieron a Alemania y a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso?
Sí, por todo. Bueno, es un poco la idea de recuperar una costumbre, que tiene mucho que ver con las veladas literarias. Esto todo viene de Oriente y todo el noroeste europeo está instalado en estas costumbres de la oralidad, No es ya mero costumbrismo localista, no, esto tiene una trascendencia universal muy poderosa, ¿no? Nosotros leímos en su día La rama dorada de Fraser y sabemos lo que es eso. Pues una vez en el Hay Festival inglés nos invitaron a nosotros tres con Pereira, que era gran amigo nuestro, a hacer algo. Y se le ocurrió a Juan Pedro, se le ocurrió decir, oye, podríamos hacer algo así como un filandón posmoderno. Nos reunimos, hablamos, charlamos, contamos cosas y leemos microrrelatos. Porque bueno, leer cuentos largos también a lo mejor no tenía una capacidad, diríamos, de atención para la gente que nos escuchaba. Bueno, eso tuvo tal éxito que fuimos requeridos ya para hacer algo parecido. Antonio vino con nosotros hasta que buenamente pudo y luego nosotros continuamos. Y lo hemos hecho, sí, la verdad, por todo el mundo. Pues era rememorar, ¿sabes?, las veladas literarias, ¿no? Aquello de Gogol y de todos los grandes escritores, o donde estaba el Henry James de alguna de aquellas historias de terror gótico y tantas otras cosas. Y eso, fíjate, revelaba algo, que de ahí vino el éxito. aparte de que nuestros relatos, pues oye, gustaron mucho y somos tres escritores que tenemos tres voces muy variadas, y era descubrir lo que todavía tiene de fascinación escuchar lo que se cuenta, no ya leerlo, sino escucharlo. Y cuando lo hacíamos en otras lenguas, pues se sentaban con nosotros actores o gente que tenía, diríamos, la capacidad de una voz también interesante, y nosotros leíamos en nuestra lengua y ellos traducían a la lengua donde estaban. Y bueno, el efecto era totalmente fascinante, no te puedes imaginar.
¡Qué bonito!
Y el éxito iba de Nicaragua a China. Una cosa verdaderamente
fascinante. Sí, probablemente
fascinante.
En todos los pueblos encontraba un entronque con una tradición previa, que además tiene que tener que ver mucho con la infancia. Hay quien dice, como decía Batalle, que la literatura es la infancia al fin recuperada, ¿no?
Claro, claro. Bueno, tiene, claro, porque, bueno, pero tiene que ver, fíjate, con ese descubrimiento de lo que es escuchar. O sea, la fascinación de oír algo que te cuentan y que te engancha con el sonido y con la voz, no solo con la lectura de la letra escrita. Eso, pues, descubrimos eso. Y bueno, esas son las grandes veladas literarias, ¿no? Donde se reunían los románticos y donde la gente contaba cosas. Y claro, sí. Hombre, se relaciona o tiene una resonancia en lo preliterario, claro. Se amolda a lo que es la oralidad. De ahí la herencia de lo que es casi el Filandón, es casi hablar un poco de antropología cultural, o sea, es una... Pero bueno, la disposición y que nosotros lo que sí somos creadores de textos de este género o subgénero, como queramos llamarle, que es el microrelato. Entonces sí, son historias muy cortas que se pueden leer con rapidez.
Y que ahora se tienen por muy modernas, pero seguramente
sí,
son antiquísimas.
No,
usted es tremendamente realista y poco romántico, porque de la misma manera que habla de estas tertulias, habla de su propia infancia, de cuando usted era niño, de forma despiadada. Leído que se avergüenza del niño que fue, y son adjetivos suyos: fue un niño miserable, llorón, vil, malévolo, estúpido, pernicioso, aunque absolutamente entrañable.
Ay, qué malo soy recordando a aquel pobre desgraciado. No, sí, es verdad. No sé, es que era un niño raro, fíjate. Entonces, hombre, a lo largo del tiempo yo intenté curarme de la rareza de aquel niño tan querido por todos y un poco osco. Y sabes, lo he ido descubriendo, la verdad, y me voy reconciliando con él, aunque no lo quiero demasiado. Yo hubiese querido ser un niño distinto, un adolescente distinto, un joven distinto.
Pero entonces no habría sido lo que ha sido. Ni premio Cervantes,
Bueno, todo eso, seguro que todo eso ha alimentado la escritura.
Seguro.
Pero bueno, luego lo que yo cuento, oye, son historias no muy realistas. Yo he inventado unos mundos, no fantásticos tampoco, no. Unas historias que están llenas como de símbolos, de metáforas sobre la condición de lo que somos, bien, de seres frágiles y a la vez de seres un poco extraviados. No sé, yo pienso que mis personajes son profundamente extrañables, misteriosos y raros.
No, pero eso, claro, puede, que el niño,
eso puede que tenga una fascinación especial y a lo mejor contribuye a que me hayan dado este premio tan importante.
Y sobre todo a que por alguna razón usted tenía una herida que le hizo mirar la realidad, porque si se hubiese convertido en disc-jockey o en el guapo de la discoteca, hubiese empleado el tiempo de otra manera, ¿me entiende? Cada uno tiene lo suyo.
Nada. No, para ser un escritor interesante creo que hay que ser una persona contradictoria. Un escritor interesante o importante no puede ser dúctil, no puede ser alguien conformista. Yo creo que tiene que tener un interés, un interior un poco revuelto. Los grandes artistas, y uno aspira a eso, no lo logra. Los grandes artistas suelen plantear las cosas un poco de forma perturbadora, porque si es complaciente, No sé, un artista complaciente, alguien que salta, yo qué sé, la bondad, el bien, qué guapos somos, qué felices, qué bonito es el mundo, cómo es la naturaleza. Ay, me he enamorado de una chica guapísima, vaya rollo perturbado. La ficción, ¿sabes? Y el arte cuestiona la vida para hacerla grande, para hacerla intensa, para decir la vida tiene un poder más allá de sí misma. Y eso hace que podamos escribir grandes ficciones sobre la maldad, cuando no hay nada peor que la maldad invada la vida. No hay nada peor que estas miserables guerras que vivimos, o las discordias absurdas de contraposiciones ideológicas y de miseria humana. No, pero la literatura sí. La ficción sí. En la ficción está, hay un espejo de nuestras contradicciones que ayuda a que seamos mejores, dicho de algún modo.
Sí, es verdad. ¿Es cierto que en su casa hay más películas que libros?
Ya, fíjate que con eso tengo que confesar mi condición de cinéfilo. Hombre, no, siempre hubo más libros que películas, siempre hubo más libros que películas. Lo que pasa es que ha habido, diríamos, un tiempo ya de, bueno, de variante generacional. Mis hijos se han ido llevando los libros a sus bibliotecas, porque yo no he sido nunca coleccionista, ¿sabes? No,
¿Los ha usado?
Pero cuando alguien venía a casa y venía un libro, y oye, Mateo, este libro me interesaba mucho, yo le decía, llévatelo. Y además, con frecuencia, lo cual hace que los libreros me quieran mucho, cuando vuelvo a leer un libro, lo compro. Es difícil que yo coja un libro para leerlo. Digo, no, voy a comprarlo, a ver si hay una edición mejor que esta que tengo. Bueno, mi condición de cinéfilo me ha llevado a ser coleccionista. Yo, que nunca he coleccionado nada, no me interesó el coleccionismo. Recuerdo que en mi juventud intenté ser filatélico y hubo un día que dije, ¿pero qué es esto de la filatelia? Con un respeto enorme a los filatélicos, Entonces lo que hice, cogí un álbum que tenía con unos sellos al parecer costosísimos y maravillosos, y se lo regalé al primer filatélico que pasó a mi lado. No tengo eso, pero sí, de hecho tengo más películas de las debidas, sí, es verdad.
¿Sigue yendo a las salas de cine o ya se conforma con la pantalla del televisor o del ordenador?
No, verás, he ido separándome. No, ahora, como acabo de publicar El limbo de los cines, que es este último libro mío, ahí hay un homenaje a los cines, a los grandes cines, a esos cines que ya están en la memoria, pero han desaparecido de la realidad. Ahora están las salas y, ha habido unos cambios tecnológicos fundamentales en el cine que se produce y en la manera de ver el cine en las salas, Aquellos viejos cines, pues bueno, han desaparecido y forman parte, además, son elementos muy simbólicos de toda mi obra literaria, de mis ciudades de sombra. Están como hitos.
Pero ahora ya también se da usted a las series y a las películas.
Entonces,
en casa.
Verás, voy poco al cine. Y luego, claro, las nuevas tecnologías, para un cinéfilo, aunque pierdes, diríamos, el hábito de ir a aquel mundo tan tan maravilloso, aquellos palacios de los cines, donde era muy importante la pantalla, pero también un poco la atmósfera compartida entre lo zonopino y la oscuridad, donde uno hacía un cierto aprendizaje de lo imaginario y viajaba a los sitios más exóticos, en fin. Y yo era un devoto de eso. Era alguien de esos, es como un creyente al que le gusta más la iglesia que la misa. Era algo que...
Efectivamente.
Sí, era algo... Y entonces sí, hubo un momento en que yo tuve, no sé, alguna duda, pues propia de ese chico raro que derivó en un adolescente raro y que me ha perseguido toda la vida. Gente muy grata, muy entrañable y muy buenas personas todos ellos. Y entonces hubo un momento, fíjate, en que yo me dije, sí, empiezo a darme cuenta de que me gustan más los cines que el cine. Y claro, eso ya me creó una cierta zozobra. De eso trata El limbo de los cines. Es un homenaje divertido y melancólico a la experiencia de ir a aquellos cines que ya no están, ¿no? Ahora hay que ir a otros cines maravillosos, donde además ves las películas con una tecnología mejor que la de aquellas viejas proyecciones que solían ser bastante precarias.
Sí, sí,
pero
sí, sí.
Allí había una atmósfera, un ambiente y otra cosa.
¿Es verdad, don Luis Mateo Diez, que tenía usted una gran facilidad, supongo que de crío, para hacer discursos imitando a los ministros de Franco?
Madre mía, sí, sí, no, y además me usaban.
Ah, sí.
Nada, yo, sí, sí, me usaban. Yo, sobre todo entre el mocerío del pueblo donde yo veraneaba, del pueblo de mis padres, la Magdalena, Canales, el río Luna, bueno, territorios y espacios de mi vida absolutamente inolvidables y que marcan una huella en lo que soy, sí. Era un niño un poco estrábico y sí, tenía algún tipo de capacidad imitativa un poco disparatada.
¿Y la conserva? Bueno, ¿nos puede imitar a un ministro de Franco?
No, ya no. ¡Españoles!
Bueno, ahí hay una vocación.
El trabajo es la solución para la miseria de nuestras existencias precarias. Bueno, Dios, es girón. No, pero, ¿sabes? Yo iba allí al puente y aquel mocerío me liaban, no sé, me daban bolas de anís. Yo siempre estoy enganchado a las bolas de anís, he sido un vicioso. No sé, con cualquier cosa me liaban, pero luego, no sé, pues un día mi padre, hombre, don Floro, que era una persona de orden que andaba por allí, pues no sé, en la comandancia de la Guardia Civil, dijeron, mira, tienes a este chico, que hombre, no sé, no parece muy adecuado que ande haciendo estas cosas. Porque yo ya de niño, ¿sabes? Había tenido algunos ensueños, en fin, que no, Cristina, no te los debía contar, porque no son...
No, cuente. Cuente, yo, que llegamos a lo mollar.
Yo era un niño magnicida.
Ah, eso me gusta a mí, el magnicidio.
Yo quise matar a Franco.
¿Soñaba usted con eso?
Yo tenía un amigo en Villablino, un chico de la Corradina, que tenía parientes en la Guardia Mora. Bueno, hicimos una conspiración, una daga que tenía, bueno, en fin, nos la había mandado por correo certificado un primo suyo, también de la Guardia Mora. Y sí, la ensoñación era, sí, yo casi no sabía ni quién era Franco, pero quería matarlo.
Yo le entiendo.
Fíjate qué conciencia. Que por eso te digo que yo fui un niño especial. Pero
desde luego. Raro.
Tú fíjate qué diminuta conciencia, diríamos...
revolucionaria.
Oye, a ver, a lo mejor pasaba una cosa, que te voy a contar. O sea, no lo sé. Pero yo quería matar a Franco y degollarlo con una daga mora. No, esto a lo mejor tenía que ver, fíjate. No tenía que ver, esto es un delirio. Esto es un delirio absurdo, pero en mi valle llegaban con dificultad las ondas de la radio. Llegaban, es un valle profundo, La Ciana, uno de los valles más hermosos de este país, un valle minero, allí perdido en la España de posguerra. No, Radio León, Radio Falange, uh-huh. Radio tal, llegaban con dificultades. Oye, y sin embargo, había muchas noches que conectaban las emisoras y resonaba en el valle Radio Piranaica. Y la voz de la pasionaria llamando a la revolución. Yo no lo sé, a mí aquello...
Se le pegó.
Bueno, entre que me asustaba y me saltaba, me excitaba. Yo decía, ya voy a la revolución. ¿Quién es el culpable de la mierda que estamos viviendo? Un señor que vive en el mar. Voy a por él con una daga mora para acabar con su existencia. Bueno, en fin...
A lo mejor ha ajustado alguna cuenta también con su historia de la literatura. Me cuenta Jesús García Arcilla una historia preciosa. Ustedes son cinco hermanos varones y al parecer el día que fueron a dar tierra a su madre describieron una anécdota y descubrieron una cosa que es conmovedora. Cuéntenosla.
No, ya, bien, sí, bueno, eso son cosas familiares, Cristina, que te voy a contar. No, porque mis padres, ¿sabes?, eran una pareja que es una de las historias de amor más intensas y no sé, más bonitas que puedes. Si eso sirve de ejemplaridad, imagínate tú para unos chicos como éramos nosotros. Porque fueron fueron novios desde niños, ¿sabes? Eran unos niños que eran novios. Mm. Y luego pasaron la adolescencia, la juventud, se casaron. Y era una historia de amor infinita. Y mi padre enviudó, murió Doña Milos poco antes con una cosa de estas terribles y murió. Y mi padre era un viudo que no tenía remedio. Mm. Entonces yo, sobre todo, le llamaba mucho al orden, porque mi padre, no es ya que fuera muy religioso, que lo era un hombre de creencias, pero tenía un gran sentido de lo sagrado, y eso a unos hijos no muy dados a creencias, unos pájaros así un poco extraviados, ese sentido de lo sagrado forma parte de, no sé, de la existencia profunda de lo que es el sentido de la vida, más allá de ideologías, creencias y mistificaciones. Bueno, pues aquel venerable anciano, ya, bueno, de aquella no era tan anciano, pero sí eran mayores, y fuimos a enterrar a mi madre en un cementerio maravilloso que hay en su pueblo, en una zona allí de canales. Y cuando llegamos al cementerio, allí había una lápida en la sepultura donde íbamos a enterrarla, donde estaba el nombre de mi padre. Decía Milagros y Floro. Milos y Floro. Bueno,
era, qué bonito.
Era un momento también de decir, bueno, aquí se resume el destino.
Qué bonito. En sus libros salen muchos que van preparando su tumba con antelación e incluso se deleitan con ella. O sea, que tienen ese realismo, ¿no? Que no sé si será de esos valles.
No, allí la gente es muy vitalista, Dios me libre. Me estará escuchando alguno y dirá, pero bueno, este Mateo, ¿qué demonios está diciendo de nosotros? No, hay un componente, diríamos, de mi tierra, profundamente vitalista, con un sentido honorable de la vida y de la muerte. No, eso sí que es ya una cosa, no ya de herencia, que somos cinco hermanos que no tienen nada que ver, tal vez, no, ningún tipo de herencia pesimista, luctuosa, fúnebre, no, nada de eso. Sí, yo lo que aprendí de la herencia de mi padre y de la cultura rural o campesina o literaria a la que pertenezco es que, bien, la muerte es hermana con la vida, y que lo malo no es la muerte sino la mala muerte, como lo malo nunca es la vida sino la mala vida, la vida desgraciada, la vida asquerosa, la vida siniestra, la perdularia la perdono, pero la muerte es un bien cuando la muerte es buena, ¿no? Yo pues me parecía. Ahora, esa muerte, una larga enfermedad, un deterioro tremendo, la pérdida de tantas cosas, y eso todos la hemos vivido, todos hemos sido testigos de ese, diríamos, de ese destino crudo y cruel de la muerte. Esa muerte no tiene ningún interés, pero la muerte apacible, bueno, pues es entregar lo que somos a lo que dejaremos de ser, dicho de una manera razonable.
Pues la verdad que ha sido un verdadero placer. Quería preguntarle cómo es ahora su día a día. Ahora que está en la ochentena, no sé cómo se dice eso.
Sí, octogenario perdido.
Octogenario perdido. ¿Cómo vive en el día a día este premio Cervantes?
Bueno, lo vivo. Mira, soy un escritor prolífico, ¿sabes? Eso,
desde luego.
Eso marca mucho y da identidad a lo que soy. Y seguro que el Cervantes tiene que ver también con en fin, con una obra extensa y demás. Esto no es ser prolífico. No da ningún tipo de indicio de calidad. Con tres cosas, como hizo Rulfo, puedes estar en la historia de la literatura, o necesitar 400 como mi querido George Simenon, o eso no depende, nada, puedes hacer lo que sea. No, sí, la vida a mí lo que me ha llevado es asumir diríamos que con más compromiso y con más profundidad la idea de que la ficción gana la vida, que la construcción de lo imaginario el arte, todo esto gana la vida. Según la voy perdiendo, según me voy desinflando, veo que la imaginación, lo que creo, lo que he ido escribiendo, esto es equivalente a leer, ¿eh? O sea que no es que sea un privilegio solo del escritor, no. Hay otra vida, pero está en esta, como decía el poeta, pero hay otro ámbito de la realidad y de lo que se vive, que está en esta realidad paralela, donde está el arte y donde están las creaciones de lo que son las ficciones literarias, que son ámbitos de la vida. Por eso el que lee y el que escribe ficciones es siempre mucho más rico y más conocedor de la vida que el que no lo hace. No sé, yo mantengo mucho aquella idea tan bonita de Irene Nemirovsky, es una escritora a la que he querido y admirado mucho, que dice que toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida. Yo he conocido más gentes en la ficción y en las novelas que en la vida. Y sin duda alguna, la gente más comprometida la he conocido en la vida, en fin, no soy un perdulario en ese sentido. Pero la ejemplaridad de ese tipo de seres humanos los he conocido en la ficción, sí.
Pues nosotros también le agradecemos haber conocido centenares de personas en esos libros y esperemos que esa vida paralela sea un hálito, un barrunto de una eternidad real. Don Luis Mateo Díez, enhorabuena por el Cervantes, muchísimo placer por esta conversación y que siga mucho tiempo cuidando de la I mayúscula.
Muy bien, haré todo lo posible. Como es una columna férrea, intentaré agarrarme a ella para que no se caiga.
Ahí estamos. Un abrazo, adiós.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós, felicidades.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en fin de semana, 14 minutos para llegar a las 12, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. El herpes zóster afectará a una de cada tres personas entre 50 y 90 años. Proviene de la reactivación del virus de la varicela, por lo que aquellos que la hayan tenido están en riesgo. Tratarlo en las 72 primeras horas puede ayudar a evitar complicaciones como la neuralgia posherpética. Para más información, consulta a tu médico. Contenido ofrecido por GSK. Y el estudio de fin de semana se sigue llenando de alegría. ¡Uy, qué bien acompañada estoy!
Me ha gustado esto de la alegría.
Ponte moño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Diego, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Me gusta que me digan que destilo alegría.
Hombre, entras y llega la alegría.
Claro.
Y la luz.
Y es que además...
Y la Navidad.
Traigo música nueva, villancicos no. Canciones de Navidad, porque sabes que en los estates se estila mucho que los artistas hagan discos de Navidad.
¿Tenemos que ir a por instrumentos?
No, de momento no. Vale. A lo mejor hacen alguien de
discos. Quietos. Ay, y la batalla de anís, que va a hacer falta.
Bueno, eso, que sacan discos de Navidad. Y por ejemplo, Alenismo Reset sacó este año un EP, que un EP es como un disco chiquitito, son 4 o 5 temas, donde he incluido versiones de grandes canciones de Navidad, como este Last Christmas de One, que es curioso porque es una canción que no estaba hecha como un villancico, pero se ha acuñado como una de las canciones así de navideñas, ¿eh? De One. Y tiene también una versión del Happy Christmas, What Is Over, de Yoko Ono y John Lennon y tal. Bueno, no le pega mucho a Alenismo Reset los villancicos, ¿no?
No le pega, la verdad.
No, así los rockeros no suelen hacer
villancicos. ¿Te pega más a ti?
Pues al loro, que también ha sacado álbum de villancicos, o canción, una canción de Navidad, John Bon Jovi.
Es un baladón
y tal, pero ya digo, a los rockeros no les pega mucho. Esta canción se llama Christmas Isn't Christmas, la Navidad no es Navidad, rollo de la Navidad no es Navidad si no estás tú conmigo.
Qué bonito. Vaya pastelón también.
Es que Bon Jovi, un poco pastelón. Es rockero, pero siempre
ha sido. Hasta llegar a este punto.
Hombre, ¿qué hay más pastelón que una balada rockera?
Claro, y Bon Jovi está detrás, John Bon Jovi, de hacer las paces con Richie Sambora, que era el guitarrista suyo que abandonó la banda hace unos años, y están ahí detrás de juntarse, de que vuelva Bon Jovi. Entonces,
¿que le dedique esta canción?
Muy ad hoc eso. La Navidad no es Navidad sin ti. Oye, no es que estás vomitando.
Estoy hater, sí, lo siento.
Pero bueno,
está con la náusea.
Bueno, hay un artista que es Cher, que hacía como 10 años que no sacaba disco, y ha aprovechado y ha sacado este año disco, pero es un disco de canciones navideñas y suena así.
¿Es Cher? Sonando a Cher.
Claro.
Uy, qué temazo.
¿Has visto? Sabía yo que os iba a gustar.
Tiene más ritmo que Bon Jovi.
Claro, no, vamos a ver.
Pero esto porque dice Christmas, y no tú piensas que es una de Cher y punto.
DJ Play a Christmas Song. Y es un disco en el que ha tenido colaboraciones como Cyndi Lauper, Michael Bublé, o Mikel, que Mikel no es vasco, es de otro sitio. Bueno, el caso es que 10 años lleva sin sacar material nuevo. Y algún tema suelto ha sacado, pero bueno, disco como disco no. Y ese es el primero en 10 años, y es la primera vez que Cher hace un disco de Navidad, que no pega mucho.
¿Es la primera vez?
La primera vez que Cher hace un disco.
Es mentira.
Sí, y la primera vez que hace colabos. Nunca había hecho colabos. Bueno, las que hizo con Sonny Bono, con su marido, cuando eran pareja artística, que le matizaba un poco. Bueno, era un poco cafre Sonny Lomo.
Pero a esto le falta un poco de cascabel.
Tiene ahí reminiscencias. ¿Sí? Tiene un cascabel tecno, que se pueda llamar, ¿no?
A ver.
Ay, si te fijas, tiene un poco
pero
de percusión.
No sé.
Bueno, decía, suena mucho a Cher.
Falta herramienta.
Suena mucho a Cher porque es la ha producido Mark Taylor, que es el mismo que produjo el disco de Believe, este que sacó un poco de debajo de la fila a Cher y la puso otra vez arriba. Y bueno, Cher, que está mayor ya. ¿Cuántos años tiene Cher?
Pues tendrá 70 y tantos.
Está entre 70 y la muerte, yo creo. Cher, 70 y tantos. A ver, tiene 77 años.
78, ahora estaba estupenda, ¿eh?
Aún así, sí, todavía la trote. Está estupenda porque se ha practicado, ¿cómo se llama esto? Se ha estirado un poquito. Bueno,
se ha estirado bien, porque te puedes estirar bien o mal. Y ella se ha estirado bien.
Más canciones navideñas. Mira, vosotros controláis la capela. Ahí, ¿sabéis que hay grupos que hacen música?
Pentatonix.
Sí, correcto, ahí lo tienes, míralo.
Me encanta esta música.
Claro, es brutal, porque todo lo que suena está hecho con la boca, con las cuerdas vocales. Los Pentatonix es una banda típica, que tú la conoces, de música a capela, pero es que hacen las voces y los instrumentos, las baterías, todo lo que suena.
Por ahorrar.
Escucha. Este es un villancico clásico, y los Pentatonix en alguna Navidad ya habían sacado algún disco de villancico, y este año han sacado otro. Y bueno, la música a capela, aquí en España tenemos un grupo muy bueno, Golden Apple Quartet, teníamos de vocal también, que funciona muy bien a capela, que creo que tiene un show
gospel
ahora.
Gospel Factory también.
¿Cuál?
Gospel Factory.
Pero eso es más de gospel, yo pensaba que era solo gospel. Bueno, y luego han sacado un grupo, hay tres jugadores ofensivos de un equipo de fútbol americano, de fútbol americano, bagada esta, que han sacado un disco de villancicos, suenan así. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better.
¿Qué setentero suena?
¿Y esto claro, al fútbol americano?
Sí, son tres jugadores ofensivos.
¿Recepcionan con esa voz?
Eagles, efectivamente, son Lane Johnson, Jason Kelce y Jordan Mailata, que es como si tres jugadores, los tres delanteros del Madrid, pues si Bellingham y tal, pues sacan.
Sergio Ramos canta.
Sí, pero no,
pero
igual.
No, igual.
Yo creo que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Entonces, el año pasado sacaron un disco de villancicos, funcionó súper bien. El grupo se llama The Philly Special, que es el nombre de una jugada de fútbol americano. Y va a funcionar muy bien, y este año han sacado otro disco de villancicos. Todos los años.
Lo que no pasa en América.
Marcote, la semana que viene vas a estar con nosotros.
Sí, traeremos panderetas y ahí podemos cantar.
Y la botella de anís llena.
Como esta semana hemos puesto villancicos yankees, la semana
llena
que viene.
No suena bien.
Patrios.
Traeros zambombas, panderetas, rascado. ¿Cómo se llama? La botella de anís del mono. Y cantaremos.
Para rascar. Pues nada, nos encontramos en 7 días.
Que
muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Queréis luchar?
El destino de un pueblo...
¿Queréis vivir eternamente?
...está en manos de un solo hombre.
Entonces, seguidme.
Christopher Lambert.
¡Llegaremos a ser inmortales!
Max von Sydow. Druidas. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Berti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.